Así como el diputado del Partido Independiente Iván Posada fue el factor clave a través del cual el oficialismo consiguió despenalizar el aborto, la historia parece repetirse con el proyecto de regulación del mercado de marihuana, con la segura negativa del diputado oferentista Darío Pérez a votar cualquier proyecto que vaya más allá de la despenalización del autocultivo, aunque quizás eso cambie en las próximas horas. La mayoría parlamentaria podría alcanzarse si el independiente Daniel Radío se inclina de manera favorable por esta iniciativa. Para conocer de primera mano su opinión sobre este tema, pero también sobre otros asuntos de la agenda nacional, es que lo recibimos en estudio. ¿Cómo anda, Radio?
¿Cómo les va?
Bienvenido.
Un saludo para toda la audiencia. Me tocó estar de este lado, siempre estoy del otro lado yo escuchando.
Ahí está. Bueno, perfecto. Médico de profesión.
Sí, efectivamente.
Uno de los fundadores del Partido Independiente y es miembro de la Mesa Ejecutiva Nacional de esta fuerza política. Y ahora está... Bueno, coyunturalmente metido en esta polémica que quizás nos lleve todo el invierno, ¿no? El estudio de este proyecto de regulación de marihuana por parte del Ejecutivo.
No sería problema, ¿no? En realidad este tema tiene tanto tiempo para atrás como para adelante, o sea que te podemos darnos tiempo para conversarlo, yo creo que está bien. Un matiz primero con algo que vos decías, pues yo lo conversaba con el diputado Posada, que como todos saben, votamos distinto cuando el tema de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que fue, que Iván decía, yo no soy el voto 50 que el Frente necesita, yo quiero saber si el Frente me va a dar los 49 que me faltan para mi proyecto, porque en realidad lo que se terminó votando fue el proyecto del diputado Posada y no el del Frente Amplio, ¿no? Entonces, en realidad, una situación un poco distinta. Pero sí, efectivamente, yo estoy considerando seriamente el proyecto, no el proyecto del Ejecutivo, que eso es una primera salvedad que quiero hacer. El Ejecutivo envió... A ver, tuvimos, ¿te acordás históricamente un primer proyecto, dos proyectos de legalización del autocultivo? Uno que había presentado el diputado Lacalle Pou y otro que presentamos en conjunto, algunos legisladores del Frente, el diputado Amado y yo. Uh-huh. Luego apareció aquel episodio en el que el Ejecutivo, en una conferencia de prensa, anuncia un paquete de medidas en contra de la inseguridad pública y dentro de esos envía aquel proyecto de artículo único, que era... impertinente, que pretendía arrasar con el Parlamento y que en definitiva obviaba la función legislativa. Un proyecto impertinente que yo tengo que reconocer, que sobre el cual la bancada del Frente Amplio trabajó seria y responsablemente. Esto yo lo quiero reconocer porque es así, en particular el diputado Sabini, pero también el diputado Bango y otros de la bancada han trabajado seriamente este proyecto y el secretario general de la Junta de Drogas también participó en esto con mucha seriedad, el señor Julio Calzado. Entonces, esto dejó de ser un mamarracho, pues yo esto lo digo en la prensa de hoy, desde la oposición se ha calificado esto como un mamarracho, porque en realidad lo que se critica no es lo que estamos discutiendo, sino las declaraciones públicas que algunos representantes del gobierno han hecho, que yo sí creo que son mamarrachientas. Pero el proyecto que es un esfuerzo serio, yo no estoy seguro si este es el proyecto que terminamos votando, yo tengo algunas críticas, pero lo que sí digo es que esto es un esfuerzo serio y además transita por el camino que yo creo que hay que andar, que es el camino de regular el mercado.
Poca gente quizás conozca el proyecto que hoy día está estudiando en el Parlamento, ¿no?
Posiblemente.
Se quedaron con aquellas declaraciones públicas.
Claro, y eso es lo que pasa y por eso las encuestas dan como dan. Uh-huh. En todo caso, el tema se resuelve legalizando el autocultivo. ¿Autocultivo sí o autocultivo no? Para mí, autocultivo sí. Y yo creo que además si hoy se planteara un proyecto de legalización del autocultivo, sale con fritas. Me parece que se aprueba bastante rápido. Pero eso no resuelve el problema porque 9 de cada 10 consumidores no cultivan. Y entonces tenemos un tema más grande. ¿Por qué regular el mercado de marihuana? Regular el mercado de marihuana lleva implícito dos preconceptos, digamos, o dos premisas. Una es una constatación evidente que es que existe un mercado de marihuana en Uruguay. No porque nosotros digamos que vamos a legalizar nada, hacemos mágicamente aparecer un mercado de marihuana en Uruguay. Todos los días en nuestro país se encuentran la oferta y la demanda de marihuana. Y este mercado funciona fluidamente. Todo el mundo que quiere consumir, consume. Nadie se queda sin consumir. Todo el mundo sabe a dónde acudir para conseguir la marihuana. Todos los que consumen y todos los que no consumen también, que ese es el otro tema. Todos sabemos en dónde se compra. Entonces, la primera cosa es que el mercado funciona y la segunda es que ya está regulado. Que eso es la otra cosa que me parece muy importante. El tema es que está regulado por quienes nosotros no queremos. ¿Quién regula el mercado de marihuana hoy? El narcotráfico. Un monopolio o un oligopolio de personas que forman parte de asociaciones para delinquir, digamos, crimen organizado, que dice cuánta marihuana hay en el mercado y cuánta no hay, qué pureza tiene esa marihuana, cuáles son las cosas con las que se les contamina y cuánto vale todo eso, y cuándo la sacamos del mercado además para meter otras drogas que son más peligrosas para la salud.
Y todo esto sin el Estado meter ni un bocado, ¿no? O
sea, claro.
Este dinero, que creo son 30 millones de dólares al año.
Julio Calzada estimó que eran entre 30 y 40 millones de dólares.
A ver, 22...
No, Julio Calzada, ¿no? Es la Junta Nacional de Drogas.
Sí. Yo como no consumo marihuana, no sé cuánto vale, pero 22, más o menos sé. 22 toneladas de marihuana es la estimación que se consume en este país al año. Entonces uno dice, ahora está prohibido comprar marihuana y plantar marihuana y vender marihuana. Entonces, ¿hay consumo o no hay consumo con esta prohibición? Pero la verdad, así, usted que está escuchando en su casa, intuitivamente, ¿hay consumo o no hay consumo? Hay consumo, todos sabemos. ¿Hay mucho o hay poquito? Hay muchísimo. Ah, pero ¿está estancado o viene en retroceso? No, está aumentando exponencialmente año a año. ¿Y hay consumo problemático hoy con la prohibición? Por supuesto. ¿Hay adictos? Sí, seguro. ¿Hay consumo abusivo agudo? Hay, de todas cosas, no solamente de esto. ¿Y hay problemas de seguridad pública hoy con la prohibición? Sí, por supuesto que hay problemas de seguridad pública. ¿Y hay crímenes? ¿Y hay enfermedades? ¿Y hay sicarios? ¿Y hay muerte? Sí, todo eso pasa hoy en este país, con la prohibición. No asustemos a la gente con la legalización, qué horrible, de la marihuana. No estamos diciendo marihuana sí o no. Yo no estoy haciendo la apología a la marihuana. No estoy tratando de imponerle mi postura moral sobre el tema, que no corresponde además. Estoy hablando de otra cuestión, que es una constatación, un diagnóstico de lo que hoy pasa en esta sociedad. ¿Queremos hacer de cuenta que no pasa nada? ¿Queremos mirar para el costado y decir, ay, van a venir todos esos males si legalizamos? Yo creo que no corresponde, yo creo que hay que actuar. Eso es mi impresión. ¿Es este el proyecto? Esa es otra discusión.
Y, a ver, ¿es este el proyecto o no? ¿El proyecto qué incluye? Bueno, que el Estado tenga en su poder la regulación de toda la cadena, ¿no? Que a su vez la podría desarrollar mediante licencias a productores, a distribuidores y a los puntos de venta. También prevé el autocultivo y prevé los grupos de membresía para cultivar, ¿no? Y también estipula controles, campañas de prevención, etcétera, etcétera. ¿A dónde se van a destinar los ingresos producto de la regulación del mercado? Todo eso está incluido en el proyecto. ¿Qué le modificaría a Radio?
A ver, la primera es que tiene errores de redacción, ¿no? Yo no entiendo por qué habla de monopolio el proyecto en el texto, cuando está claro que no propone ningún monopolio. Es el monopolio del control o de la regulación. Pero el monopolio de regulación tenés en todo si sos el Estado. En realidad, yo qué sé, ¿en qué tema no debe regular el Estado? Entonces me parece que es una palabra que sobra ahí. Hay otras cuestiones que son más técnicas, que yo no estoy seguro si lo que se tendrían que otorgar son licencias o permisos, en función de cuál es la naturaleza legal de lo que se está permitiendo o licenciando, digamos. Pero esas son discusiones como más técnicas. La otra es la naturaleza jurídica del instituto que se crea. Se crearía un Instituto Nacional del Cannabis que eventualmente sería una persona pública no estatal, y que sería el que se encargaría de otorgar los permisos y eventualmente controlar y regular estas cuestiones. Yo no estoy seguro si tiene que ser una persona pública no estatal. No estoy diciendo que no. Estoy diciendo que no estoy seguro y estoy reflexionando en conjunto con otros compañeros que me están asesorando en este sentido. Me parece que es una discusión posible. La otra cuestión es, este proyecto no dice nada respecto a la venta a menores de 18 años. Eso tiene que estar puesto en la ley, en la letra del
proyecto. No, creo que aparece.
Por lo menos
ahora lo voy a buscar, pero creo que hay...
Bueno, en todo caso está bien si está.
Se necesita que se va a sancionar debidamente a todos los que le vendan a menores de 18 años.
Correcto.
Lo cual también es importante, porque hoy día los menores compran, ¿no?
Ahí está.
O sea, digamos que lo que se dice desde el proyecto es que regulando también se ataca la problemática de la compra por parte de menores.
Eventualmente, si los papás están de acuerdo en que los menores consuman, será una cuestión, ¿no? Como hoy cuando los pibes se toman en la casa
una cerveza,
sí, cerveza, ¿no? Claro. La otra cosa es, ¿de quién depende este Instituto del Cannabis? ¿Va a ser una dependencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, como propone el proyecto? A mí me parece eso profundamente equivocado. Tiene que ser depender del Ministerio de Salud Pública, porque el énfasis tiene que estar puesto en lo sanitario. O sea, por favor, toda esa plata, a ver, yo decía, el 20% de la gente en este país alguna vez consumió marihuana, y el 9% consumió marihuana en el último año. Todo eso es plata de los orientales que fue a parar al crimen organizado. ¿No sería mejor que toda esa plata se utilizara para otras cosas? Y entonces por eso pienso, ¿por qué el énfasis en lo sanitario? Por ejemplo, para el tratamiento con las personas que tienen problemas de adicción, sería bastante mejor, ¿no? Entonces me parece que este instituto tendría que tener una dependencia o una vinculación, digamos, institucional con el Ministerio de Salud Pública y no con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Uh-huh. ¿Es este el proyecto? No estoy claro. ¿Es este el momento? Esa es otra discusión. Porque hay un problema, sí, sustantivo, me parece a mí, que tiene esto, y es que si uno avanza en el camino de regular el mercado, existe la posibilidad, y yo creo que efectivamente ocurre, de que uno incurra, el Estado uruguayo incurra en responsabilidad en la perspectiva de que se vulneran convenios internacionales que el Uruguay tiene firmado y a los que se comprometió. Me estoy refiriendo a las convenciones de Viena. Entonces, ¿nos podemos permitir eso? Esa es una discusión que tenemos que dar. ¿Por qué podríamos y por qué no deberíamos? No deberíamos porque los países chicos dependemos de que el derecho internacional funcione. Y nosotros, nuestra fortaleza reside en que haya un derecho internacional fuerte, y ya hemos hecho bastantes mamarrachos en términos en este periodo de gobierno. El episodio de desvinculación o de suspensión de Paraguay del Mercosur es un mamarracho que hoy la Comunidad Europea está condenando. Lo que hicimos con Paraguay en el Mercosur, al punto de que hasta que Paraguay no se reintegre de pleno, hay cosas que están trancadas en el mundo por causa de ese mamarracho que se hizo para meter a Venezuela por la ventana en el Mercosur. Pero entonces, nosotros dependemos de que el derecho internacional funcione. Ahora, ¿y por qué podríamos hacerlo? Bueno, porque históricamente el principal juez y gendarme de las convenciones de Viena han sido los Estados Unidos, que son quienes más lo vulneran. Estados Unidos tiene 18 estados que venden marihuana para uso medicinal, pero ahora tiene 2 estados, el estado de Colorado y el estado de Washington, que producen y venden marihuana para uso recreativo. Entonces ellos nos van a venir a decir a nosotros que no, está difícil para ellos también. Pero es una discusión que nos debemos, todos los que vayamos a votar esto y los que lo vayan a votar y los que no lo vayan a votar.
Y entonces podemos decir que hay un tema más de forma que de contenido, Radio, en su discrepancia.
Yo lo que creo que conceptualmente estoy de acuerdo con que este es el camino que hay que transitar. Eso estoy absolutamente convencido. Estoy a favor de la legalización del autocultivo, sin duda, pero además creo que con eso no alcanza y que hay que transitar el camino de regular el mercado desde el punto del Estado, digamos, porque el Estado se encuentra regulado por el crimen organizado hoy. Que eso es lo que no le dicen a la gente cuando le preguntan las encuestas. Está claro, la gente contesta, yo no me acuerdo ahora cuánto es, 66% creo, en contra de regular el mercado.
Del proyecto de ley, porque esa es la pregunta exacta que hace la encuestadora Cifra, que es si usted está de acuerdo o en desacuerdo con el proyecto de ley que busca regular la producción y el consumo de marihuana en Uruguay.
Ahí está, entonces hay que explicarle las cosas bien a la gente, que yo creo que ahí tenemos un déficit, que es que la gente tiene que saber que el mercado de marihuana, punto uno, existe, y punto dos, ya está regulado. Entonces, lo que pasa es que está regulado por el crimen. Nosotros queremos otra perspectiva. Y la otra cosa es que aún si la gente está contestando a sabiendas, y efectivamente hay un 66-67% de la población que piensa que no debiéramos, yo la verdad es que si yo solamente mirara las encuestas, no votaría el partido que voto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que
es importante eso que dice, porque, por ejemplo, ese ha sido el argumento del diputado Dorin Ibarra, ¿no? Y de su sector, el Frente de Izquierda de Liberación, sobre este proyecto de ley, o sobre la posibilidad de regularizar el mercado de marihuana en Uruguay. Considera que esta iniciativa es inoportuna, sobre todo por el momento en el que se presenta, y que puede ser contraproducente porque es fuertemente rechazada por la ciudadanía, algo que aseguró con base en algunas encuestas.
Sí, está bien, tiene razón, es un argumento válido, ya que
pero es válido que un legislador piense más que nada en su capital político y no en los proyectos que le pueden beneficiar al país.
Tiene derecho a hacerlo. Mirá, yo aprendí una cosa con mi viejo era comunista, que en paz descanse, murió en el año 2009 y nunca me votó. Y yo aprendí con él, cuando en este país oscilaban los partidos tradicionales, ganaba un año los blancos, otro año los colorados, yo decía, bueno, ¿vamos a sacar esto? Cuando yo era pibe, y yo, no, yo pienso lo que pienso, pero vas a perder, pero no me importa. Por eso tiene partido independiente, aprendí eso. Cuando te dicen, es tirar el voto, yo, mira, no tiré el voto. Mira, hoy estoy acá dando una pelea por cosas importantes para este país. Este es el voto útil. Tengo que votar por lo que uno cree. Pero yo insisto, para mí Dorin Ibarra tiene derecho a pensar eso y a cuidar su capital político. No es la opción que yo hago, ¿no?
Hay un tema acá que hay una fuente de la gente de regulación responsable, que es lo que están lanzando esta plataforma, dando argumentos a favor de la ley de regulación. Me comentaba que tenía un estudio de equipos Mori interno donde, bueno, un 25% estaba a favor, pero después si se le da la argumentación debida, un 40% extra cambiaba su forma de pensar.
Claro, o sea que el problema es la desinformación.
Se inclinaba hacia la aprobación, ¿no? O sea que básicamente es un tema de desinformación. El por qué hay una negativa tan grande.
A mí no me gusta ponerme en pose iluminista, digamos, perspectiva de yo soy el que sé y por lo tanto la gente está hablando mal porque no sabe. No me gusta eso, pero sí puedo contarte que en realidad lo que me ha pasado es que con algunos vecinos y gente que he conversado que se horrorizan y me dicen, ¿cómo, Daniel? Vos que sos tan católico, ¿no? Y entonces le explicas dos segundos y la gente empieza a entender. Eso también es verdad. Ahora, capaz que justo yo encontré unos que querían coincidir conmigo, que mi capacidad de persuasión es mayor que el manejo de la información que la gente puede tener. También puede ser, no me quiero creer eso. La gente tiene derecho a opinar con su bagaje de conocimiento que tenga. O sea, yo tengo obligación de tratar de promover lo más posible que la gente esté informada. Y yo creo que falta información. Me parece que hay que jugar más fuerte en eso, ¿no?
No, pues capaz que también hay que pedirle a los que están en contra que tomen en cuenta los argumentos que circulan, ¿no? Porque realmente uno escucha argumentaciones muy débiles del lado contrario, ¿no? Casi que no hay argumentos más allá de que pueda tener usted de temas formales.
Hay alguna gente que piensa y que es inteligente y que sabe armar los... Yo no voy a hacer el argumento del...
No.
No voy a hacer la jugada para que me hagan el gol, pero digamos, hay gente que está razonando bien y que sabe que yo soy respetuoso de su punto de vista. Para mí, una perspectiva equivocada, yo creo que este es el camino que hay que transitar. No estoy seguro, insisto, si es este proyecto y si es este momento, pero sí me parece que este es el camino.
Si no es el momento ahora, ¿cuándo lo es?
Yo creo que la sociedad tiene que darse los tiempos que tenga que darse. Uh-huh. En otros temas ha pasado y ojalá sea ahora.
Ahora, yo entiendo lo que la sociedad tenga que darse, los tiempos que tenga que darse. Lo entiendo sobre todo en el momento en el cual nosotros vamos a planificar una política pública mucho más ambiciosa que simplemente legalizar el autocultivo. Es decir, que es regular un mercado, quitárselo al narcotráfico, generar política de consumo responsable, utilizar ese dinero, que es inevitable porque la provisión no ha funcionado en ningún lado, es más, el narcotráfico ha crecido, cuanto más se prohíbe, más crece. Entonces, utilizar ese dinero con fines que nosotros entendamos como sociedad que son buenos para nuestra sociedad, ¿no? Entonces es un proyecto que va a modificar las cosas de raíz. Ahora, no encuentro la espera válida cuando me pongo en perspectiva del consumidor, que consume y que tiene que incurrir en un delito para poder consumir.
Eso pasa todos los días, ¿no?
Y bueno, eso me parece que no puede seguir esperando.
¿Sabes lo que pasa? Que vos abordás el tercer paquete de argumentos a favor de... Hay dos que son muy evidentes y son políticamente correctos y uno los puede hacer ostentación de ellos. ¿Ves? Uno es las cuestiones de seguridad pública. Obviamente, si uno legaliza esto, vamos a tener resolver algunos de esos asuntos. Otros son las cuestiones de salud pública, que efectivamente yo creo que si nosotros avanzamos en el camino de regular, vamos a poder trabajar mejor esto. Y el tercero son los derechos. Lo que pasa es que yo asumo que es políticamente incorrecto manejar, porque es por el derecho a drogarse, ¿no? Y me paro en la otra vereda. Mirá, vos reclaman el derecho a drogarse.
Y a veces lo dice alguien que tiene un whisky en la mano, ¿no?
Ah, sí, claro.
Aparte de... ¿Le parece que porque a veces, muchas veces se reciben mensajes como diciendo, siguen gastando el tiempo en hablar de estas cosas, ¿no? Como diciendo, esto es un tema menor para el país, hay temas mucho más importantes. ¿Por qué seguimos hablando de lo mismo? ¿Es un tema menor para el país? ¿Se pierde el tiempo cuando se discute esto?
Yo no creo que se pierda el tiempo, punto uno. Segundo, sí creo que hay temas importantes, además de este, sí creo. Tercero, que yo no me amputo la posibilidad de discutir más de un tema a la vez, ¿no? En realidad estamos con este porque asumo que es un tema que tiene mercado, ¿no? Hablar de esto, ¿no? Se genera, la gente anda conversando de este tema. Pero ahí sí, por supuesto. A ver, sin ir más lejos, yo el año pasado presidí la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y aprobamos un proyecto de técnicas de reproducción humana asistida, aprobamos el proyecto de donación de órganos, aprobamos cosas muy importantes. Yo no me amputo la posibilidad de discutir los otros temas que la gente también considera importantes, pero ¿por qué me voy a negar a este? Me parece que este también es un tema importante que tiene que ver con problemas de seguridad pública, como se le antojó al gobierno jerarquizar, que yo creo que no es lo más importante, tiene que ver con la salud pública y tiene que ver con los derechos de la gente. Parece que el problema es que cuando la gente habla del problema de la droga, ya arrancamos mal. Mirá, hay un libro de la Junta Nacional de Drogas, que lástima que no traje, dice el problema de la droga. ¿Sí? Hay un problema de la droga, primera cosa. Habría que hablar un poco más que un problema es la droga en todo caso, ¿no? Pero si es un problema, ¿es uno? Yo creo que no es uno. Y si es uno, ¿es de seguridad pública? ¿Es de salud pública? ¿Es de derechos humanos? ¿Es de opinión pública? ¿De cómo afectan la opinión pública? Y entonces, según quién se, en qué tribuna uno se para, ¿cuál es el problema que ve? Lo que hay, en realidad, es consumo. Y los consumos, algunos son problemáticos y otros no son problemáticos. ¿Y qué quiere decir que los consumos no son problemáticos? ¿Que las sustancias consumidas son inocuas, no hacen nada o son blandas? No, no quiere decir eso. Todas las sustancias que uno consume, se ríe Bango porque siempre pongo el mismo ejemplo, coman chinchulines y nadie se le ocurre prohibir. Y sabemos todos que hace mal para la salud. Pero entonces, y que lo que pasó con la ley seca en Estados Unidos, se prohibió el consumo de alcohol, la venta de alcohol, ¿y se logró que la gente consumiera menos? No, se logró mafia y peor calidad de lo que se consumía.
Claro, contra ese argumento igual siempre va que el chinchulín no te produce una alteración psíquica que sí te puede producir un estupefaciente.
Pero ¿sabes por qué? Porque ahí yo no sé qué resorte misterioso del qué circuito neuronal curioso de nuestra cabeza toca las cosas que tienen que ver con el placer. Ese es el problema que nosotros tenemos. Esto es una cosa que yo asumo, no, así tiene que ver con el placer, no lo reivindiques, hacelo escondida, ¿no? Sí, es una cosa de loco, ¿no?
Radio, ¿puedo hacer una tanda?
Sí,
y
vamos,
hablamos de una cosita más, por ejemplo, la incorporación de Conrado Ramos a Partido Independiente.
Buenísimo.
Y tenemos una situación límite para hacerlo.
Dale, vamos arriba.
Seguimos conversando con el diputado del Partido Independiente, Daniel Radío. Conrado Ramos oficialmente se incorporó ayer al Partido Independiente, ¿es así?
Sí, la verdad es que fue una gran alegría, ¿no? Uh-huh. Me parece que es... es una incorporación que tiene mucho valor por muchas cosas.
Se lo conoció por su pasaje en la UPP. Sí, y por su discurso, su fuerte discurso en pro de la reforma del Estado.
Sí. ¿Eh? Un tipo, de izquierda, con una perspectiva, con una mirada de cambio de la sociedad, y que ya nos había acompañado. Yo quiero decir esto también, ¿no? Ya desde hace tiempo nos había acompañado. Cuando hicimos el evento de lanzamiento programático de este año, él nos acompañó. O sea que hizo además un proceso gradual de incorporación al partido, pero que haya dado el paso así formalmente a mí me alegra mucho, porque ¿sabes qué pasa? Me voy a decir una cosa que a él no le va a gustar, que yo voy a decir, ¿sabes? Que, claro, vos decís un tipo de esta magnitud que se incorpora un partidito del 2%, 2,6%, ¿a cambio de qué? A cambio de nada. Eso es lo que tiene que saber la gente, a cambio de nada. Acá él seguramente hubiera tenido cargos en otro lado, y acá no tiene. ¿Viste? Cuando uno, ahora que estamos, ¿no?, balconeando el relajo que tienen el Partido Socialista y el presidente de la República por los cargos, bueno, esto no pasa por ahí, pasa por otra cosa. Un tipo que tiene otra cabeza, que critica el clientelismo, que mira las cosas desde otra perspectiva, a mí me pone muy contento, además del aporte de lo que él es desde el punto de vista técnico. Y entre paréntesis, hemos estado conversando, además me parece una persona excelente,
¿no? Se abre la tranquera ahora, ya hay hay coqueteo con otros miembros de Frente Amplio.
Ojalá, nosotros tenemos diálogo con muchas personas del Frente Amplio, muchas, no solo, ¿no?, pero del dirigentes del Frente Amplio, quemados, hay unos cuantos que ven con simpatía, también. Hay una cuestión ahí, ¿no?, que es, yo fui Frente Amplista también, ¿no? Hay una cuestión afectiva que está difícil de romper, ¿no? Que pasa en todos los partidos tradicionales. El Partido Frente Amplio, yo soy un convencido que es el más tradicional de los partidos tradicionales, ¿no? Todas aquellas cosas que yo cuando era pibe con mi viejo criticábamos de los partidos tradicionales, el Frente Amplio las lleva hasta las últimas consecuencias, ¿no? Entonces, está difícil esa ruptura afectiva, ¿no? Porque racionalmente, cuando uno ve esta cosa que vemos hoy en los titulares, dice, yo no quiero estar acá, ¿no? Pero está difícil, cuando uno ve la bandera flamear, yo ya no me hace nada, pero me imagino, el tipo que está adentro le genera una cuestión afectiva y emotiva que hay un esfuerzo. Pero yo espero que esto ayude a eso, ¿no? Ayude a que definitivamente la gente se dé cuenta que los partidos políticos son herramientas para hacer otras cosas y no son fines en sí mismos, ¿no?
Es esa estrategia política del Partido Independiente, como la nueva izquierda, que los hace renunciar a la posibilidad de una alianza electoral para las departamentales de Montevideo con los blancos y los colorados.
En realidad, lo que pasa es que no es nuestro negocio ese, ¿no? Yo qué sé, los blancos y los colorados tienen derecho a hacer este acuerdo, que a mí no me gusta, y me parece, si yo querés que me meta a opinarte, me parece que es una pérdida en términos de ellos, Yo creo que las dos tradiciones son respetables y han aportado mucho a este país, y me parece que hagan este mestizaje no contribuye en el sentido de fortalecer estas tradiciones.
Pero ¿por qué no es un juego también para el Partido Independiente?
Ahí está, pero entonces, perdona, pero antes que eso, forma parte de una lógica que impera a la hora de votar de los uruguayos, que es que los uruguayos votan en contra de... A ver, vos salí a la calle ahora, salimos ahora a caminar por Río Branco y nos cruzamos con toda la gente que nos cruzamos y le preguntamos, ¿a ti te parece que la Intendencia de Montevideo está haciendo las cosas bien? Y ninguno nos va a contestar que sí, pero me lo juego la cabeza, no va a haber uno que nos va a decir, sí, está haciendo las cosas muy bien, ninguno. Es más, vamos a sacar, de todos los que nos crucemos, solamente le preguntamos a los Frente Amplistas, le decimos, ¿a ti te parece que la Intendencia de Montevideo está haciendo las cosas bien? Y ninguno nos va a decir que está bien. ¿Y entonces por qué lo siguen votando? Para que no ganen los otros. Porque votan en contra de... Y esto es esto funciona con la misma lógica. Todavía no pusieron una idea arriba de la mesa. Todavía no contaron para qué se van a juntar. Solo es para ganar. Pero esto es la lógica deportiva.
¿Y si contaran?
A ver,
si
mirá, contaran... en salto, los colorados, los blancos votaron a los colorados para que no gane el frente. Renunciaron a tener sus propios ediles. Y en Paysandú pasó al revés. Esta lógica, al que los frenteaplistas llevan hasta las últimas consecuencias. No me gusta mi gobierno, pero lo voto igual. Así no, porque estos fachos, los blancos y colorados, los rosaditos, papá, esa crítica, no, yo no la quiero hacer del otro lado, no me gusta tampoco que la hagan los otros.
Pero nuestro sistema político durante décadas se conformaba con una ley de lemas en el cual convivían en el mismo partido ideas totalmente extremas, en las puntas, digamos.
Es así,
y eran alianzas electorales en definitiva dentro de un partido que manejaba diferentes ideas.
Lo es el Frente, ¿no?
Lo es el Frente, por eso.
El Frente es una coalición de no sé cuántos.
Una alianza para Montevideo no puede ser eso. Me imagino lo siguiente, usted dice que capaz que el Partido Independiente, no es el juego del Partido Independiente. ¿Y qué si Mieres fuera candidato a la Intendencia dentro de esa alianza? Y capitalizara entonces como una figura capaz que a veces de peso, ¿no? Siendo un representante igual de un partido menor, la posibilidad de llevar a la intendencia al Partido Independiente.
Claro, yo no me da alergia, no me broto, no tengo afinidad con esta alianza. La verdad, no tengo afinidad, no me siento, no me parece que forma parte de mi sentido, de lo que yo pienso que tiene que hacerse. Pero reconozco el derecho que tiene. Mira, el Frente hizo esto hace 40 años, se juntaron, ¿no? Socialistas, comunistas, demócratas cristianos, independientes, excindidos de los partidos tradicionales, armaron el Frente Amplio. Y lo consiguieron. Fue una alianza exitosa. Consiguieron llegar al gobierno y hoy tenemos ya... Ahora, ¿para qué? Para ganar. Recordemos en el 71, ¿cuáles eran las banderas del Frente Amplio? ¿Para qué se hizo el Frente Amplio? Para hacer la reforma agraria. Mujica fue 5 años ministro de Ganadería y Agricultura y 5 presidente de la República. ¿Cuál fue la reforma agraria que llevó adelante? No, pará, no fue solo para eso. Fue para nacionalizar la banca. Llevan 10 años de gobierno, ¿y cuál es la banca que nacionalizaron? No, para, no seas malo, pero en el 80 y pico, cuando salimos, criticamos los partidos nacionales.
Le llevó 40 años llegar al poder, ¿no? Claro. Las ideas cambian también.
Entonces al final esto fue el poder por el poder. En los 80 se discutía a los partidos nacionales, pagan puntualmente los intereses de la deuda externa, no seas malo. Y ahora se van pagando a cara de perro. Entonces, ¿para qué entonces hicimos todo esto? ¿Cuál es? ¿Por una cuestión de sensibilidad?
Pero eso
correcto.
Como negar que en realidad lo que llegó al poder fue la izquierda y lo que llegó al poder fue un partido tradicional.
¿Entendés? Llegó al poder un partido tradicional, lo cual no quiere decir que es de izquierda. Yo creo las dos cosas. Son un partido de izquierda, de muchas izquierdas, y son un partido tradicional también. Pará. O sea, ¿cuáles eran las cosas que caracterizaban a los partidos tradicionales? Que mi viejo me decía, los hijos de los blancos votan a los blancos. Y en el Frente es mucho peor, ¿no? A cara de perro, es así, ¿no? La otra cosa es, votan más por el líder que por las ideas. Van a votar a Vázquez, que está en contra de todas las cosas que piensan ellos. O sea, más peor. O sea, en todas las cosas que uno le criticaba a los partidos tradicionales, el Frente las tiene a la enésima potencia. Es mucho más tradicional que los partidos tradicionales.
Radio, tenemos que ir cerrando un par de preguntitas cortas y una situación límite. Ernesto, ¿puede ser? Una u otra, ¿Tabaré Vázquez o Pedro Bordagarre?
No, en principio Pablo Mieres.
¿En principio?
Sí,
o
sí.
¿O definitivamente Pablo Mieres?
Pablo Mieres, ni hablar con Pablo Mieres, ni hablar.
Danilo Astorio, Jorge Larrañaga.
Pablo Mieres, y nosotros tenemos que pensar el vicepresidente, ¿no? Tenemos que pensarlo.
Bueno, situación límite vamos ahora.
Dale.
Está Daniel Radio en la marcha por la legalización de la marihuana. De repente, detrás de una nube de humo espeso. Aparece una persona de ropajes exóticos de colores violeta y dorado levitando a unos centímetros del suelo. Se te presenta como el genio de los independientes y te ofrece que concederá a tu líder uno de estos tres dones para consolidar las posibilidades electorales del partido independiente. ¿Cuál de estos tres dones escogería para Pablo Mieres? A. Más carisma. B. Más pelo. C. Más calle.
No voy a la marcha de la marihuana.
Se aparece en el despacho entonces el genio de los independientes.
Buenísimo. Las tres cosas no puedo pedir, tengo que pedir una. Yo creo que más pelo es una cosa sustantiva, ¿no? Y que va a colaborar con el carisma, ¿no?
Y era la respuesta que te permitía zafar.
Y ya que está, que me pase para mí pelo también.
Y la otra situación límite. Un semanario que sale casi sobre el fin de semana emite una nota en la que le adjudican una declaración que no recuerda haber dicho. Tras mucho esforzarse, recuerda que quizás la dijo en una fiesta privada hace algunos días en los que se emborrachó bastante y en la que estuvo un poco desacatado con varios comentarios impropios para un legislador. La frase que publica el semanario es: si en estas elecciones Mieres no sale senador, hay que hacer con él lo mismo que sugiere Turné para Mujica.
¿Lo mismo qué?
Sugiere Turné para Mujica. A propósito de las declaraciones de búsqueda que publica Búsqueda hoy.
¿Y la pregunta cuál es?
¿Y usted qué hace, no? Niega lo que publicó en el semanario. Dice que lo sacaron de contexto o algo por el estilo. B, asume el error. Llama a Mieres y le pide disculpas. O C, se pasa a ver Frente Amplio.
No digo eso. A ver, porque además hay una trampa que yo te puedo hacer en esto. Es que con Mieres yo, además de la relación política, tengo una relación de vida. Somos amigos de la vida de hace 30 y largos años. Entonces, nunca diría eso de Pablo Mieres. Es así.
Daniel Radio, muchas gracias.
Al contrario, gracias a usted. La verdad, un honor estar de este lado del micrófono. Sí, y les confieso y les cuento de verdad que siempre estoy del otro lado. Vamos arriba.